La semana pasada estuvo en Buenos Aires de visita el presidente chino Xi Jinping. Previamente había pasado por Buenos Aires el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ambos calificaron a Argentina como un socio estratégico en Latinoamérica. En medio de estas visitas también se abrieron expectativas acerca de la incorporación de Argentina al grupo de los BRICS, es decir, aquellos países considerados como potencias emergentes, entre los que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todo esto para la Argentina ocurre también en el complejo escenario para nuestro país, mientras esperan resoluciones para la negociación del pago de deuda a los fondos buitre. De hecho, desde las 10 de la mañana comenzaba una reunión en Nueva York para seguir tratando de destrabar este asunto. Para hablar un poco de estos temas, estamos en comunicación con Julio Gambina, doctor en ciencias sociales. Julio, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Julio, en principio preguntarte por estos guiños de China y de Rusia, estas reuniones, estos acuerdos bilaterales, ¿cuán favorables pueden ser para vos con Argentina, digamos?
Bueno, digamos que el tema de para quién son favorables siempre es un debate complejo, ¿no? Cuando se dice que la Argentina crece, o incluso cuando se dice que la Argentina decrece, hay que ver siempre quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados. Digamos, este es un momento en que Argentina está con problemas serios de crecimiento. Hay decrecimiento de la economía argentina, hay recesión productiva y el impacto directo está en desempleos, en suspensiones, cesantías. Y en las etapas de crecimiento, pese a que mejora el empleo, mejora mucho más la acumulación de ganancias. Entonces, siempre en todos los momentos de expansión o de recesión hay que ver beneficiarios y perjudicados. En el tema de las relaciones internacionales, hay que adicionarle complejidad y hay que pensar que tanto Rusia como China están intentando disputar una mejor posición, un mejor lugar en el desarrollo del capitalismo mundial. En Rusia, después del desarme de la Unión Soviética en 1991, fue recibida con brazos abiertos en el núcleo del poder del G7 y con Rusia se transformó en G8. Pero ahora, a partir de los acontecimientos en Ucrania, Rusia está siendo sancionada, ha sido sacada de las reuniones del G8, ya no participa de las mieles de la coordinación del poder mundial, y Rusia está en una ofensiva muy fuerte por reposicionarse en el plano mundial, y uno de esos temas ocurre en torno de los acontecimientos de Ucrania, pero también respecto de América Latina. Por eso, entre los temas más sobresalientes de la visita de Putin a América Latina, además de participar en la reunión de Brasil de los BRICS, planteó la condonación del 90% de la deuda que Cuba tenía con Rusia del periodo soviético, y el 10% restante que Cuba tiene que pagar lo va a hacer con inversiones en la propia isla.
Julio, me
Rusia
pregunto.
necesita volver a ser un socio de privilegio en Cuba. Hoy está en el noveno lugar de las relaciones internacionales cuando la ex Unión Soviética era principal socio de Cuba. Y desde Cuba pensar en toda América Latina. Y China, en el mismo sentido, ha cambiado rotundamente su inserción en América Latina en los últimos 20 años. En primer lugar, China es hoy el país número uno en generación de Producto Interno Bruto. Digamos, tiene la misma intervención y capacidad productiva que Estados Unidos en el sistema mundial. Hoy están equiparados en capacidad productiva China y Estados Unidos. Eso quiere decir que ocupa el primer lugar, segundo Estados Unidos, pero son una capacidad productiva equivalente. Si a comienzo de los 90 la presencia de China era imperceptible en América Latina, En el tiempo transcurrido de estos 25 años, del 90 hasta la actualidad, China se ha transformado en socio número uno, dos o tres de los más importantes países de América Latina. Y digo importantes no solo en sentido económico, sino en sentido político, estratégico, ya que China es una potencia económica mundial, sin duda, pero que necesita de recursos naturales que América Latina los tiene en cantidades muy importantes. Entonces, sí. En ese marco es que hay que pensar en las relaciones argentinas con Rusia y de Argentina con China.
Julio, ¿se abren de algún modo como dos bloques de o dos modos de construir capitalismo? Por un lado, lo que sería el bloque chino, con Rusia también como una pata fuerte, y por otro lado, lo que es el G8 con Estados Unidos.
Bueno, eso es una ilusión que anda dando vuelta de que es posible desarrollar un capitalismo distinto al que hegemonizan Europa, Estados Unidos, Japón. Y yo digo que es una ilusión porque no se tiene en cuenta que el propio desarrollo económico de Rusia o de China está asociado a las inversiones estadounidenses, europeas, japonesas en esos países. Cuando se piensa en China como la fábrica mundial, China es la fábrica mundial de las marcas transnacionales de origen del capitalismo desarrollado. Es decir, no hay que imaginar que la fabricación de productos de consumo cotidiano que se realizan en territorio chino son productos de nuevos desarrollos tecnológicos y de marcas comerciales desarrolladas por China, sino que son las inversiones de las grandes transnacionales que dominan el mercado mundial, con lo cual la influencia del capitalismo en la expansión china y obviamente rusa es muy importante. Para que lo entiendan bien, en el caso ruso, cuya potencia principal son los hidrocarburos, hay que pensar que los países tienen el 90% de la soberanía de las reservas petroleras. Sin embargo, quien maneja el negocio petrolero, por manejar el paquete tecnológico, son las transnacionales del petróleo. Y eso vale para todos los países, por eso Argentina no alcanza con la expropiación parcial de YPF, sino que tiene que acudir a la tecnología que trae Chevron, que es la tecnología del fracking.
Sí, allí la parte...
Que podemos explicar para la Argentina, también muestra la subordinación de la propia economía rusa a la tecnología de las transnacionales del petróleo y del gas.
Ahí lo que estamos viendo es cómo
ocurre algo parecido.
No, de algún modo veo cómo también...
Tiene que ver con el manejo de la tecnología, los desarrollos científicos tecnológicos de las empresas transnacionales que tienen preeminencia en el aparato productivo chino. Con lo cual, esta ilusión de que puede haber un capitalismo distinto se choca con la realidad. Fíjense el banco de desarrollo que acaba de anunciar los BRICS en Fortaleza recientemente, o el fondo de contingencia, un banco de 50.000 millones de dólares y un fondo de 100.000 millones de dólares. De hecho, son un banco mundial en pequeño y un fondo monetario internacional en pequeño. Ante el fracaso de una nueva arquitectura financiera mundial con mayor peso de los BRICS, básicamente China, Rusia y el propio Brasil, en la dominación del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se largaron a hacer unas instituciones financieras de carácter alternativo que todavía hay que verlas en funcionamiento.
Julio, en el marco...
anunciado es que en el mediano plazo existirán estas instituciones. No se olviden, por ejemplo, que en el 2007 se anunció el Banco del Sur y todavía no existe, con lo cual no quiero decir que no va a existir el banco que se anunció la semana pasada, pero estamos en un momento de crisis mundial y los propios BRICS tienen seria crisis, Brasil entre ellos. Si la Argentina está en una etapa recesiva, Muchos de los problemas recesivos de la Argentina tienen que ver con la recesión brasileña, especialmente en materia de automotores, ya que Brasil es el gran comprador de automotores de la Argentina.
Está claro, Julio.
La propia recesión de Brasil, los problemas de la misma Sudáfrica, de India, y bueno, China está creciendo mucho, pero mucho menos que el crecimiento que tuvo en los últimos 30 años, que fueron de un promedio del 10% acumulativo, y ahora está creciendo un 7%, mucho más que el promedio de el 3,5% que dice el Fondo Monetario que va a crecer la economía mundial este año, pero con tendencia a la desaceleración.
Bien.
Entonces la verdad que hay que ver cómo evoluciona la crisis mundial también en la materialización de esos anuncios de fortaleza Brasil la semana pasada y ver qué tipo de proyectos de desarrollo van a empujar. Lo más probable que empujen es la expansión de las empresas de origen nacional de los países que integran los BRICS para que se constituyan las, por ejemplo, como en Brasil, que con su Banco de Desarrollo promueve las translatinas, es decir, que Petrobras no solo sea una gran petrolera brasileña, sino que sea una petrolera que intervenga en toda América Latina.
Julio, tratemos que sea una conversación para poder hacerte algunas preguntas más también, y queríamos obviamente consultarte por el tema de los fondos buitre, que en este momento está bueno analizarlo macroestructuralmente, pero también con la idea de que Argentina pueda salir del trago por el que está pasando. Entonces, por un lado, preguntarte cómo ves las negociaciones en esta cuestión que hay que resolver si se intenta evitar el default la semana que viene, y por otro lado, ya macroestructuralmente, cómo hacer para que nunca más Argentina caiga en este tipo de negociaciones tan tremendas, ¿no?
Mira, todo indica que el gobierno está atrapado sin salida, y creo que la hipótesis que maneja es la del default. Y en todo caso está recibiendo algunas solidaridades, como la del ex ministro de Economía Labaña. Tal vez sacó una nota en todos los medios. Piensen que Labaña no está afín a las posiciones del gobierno, y sin embargo en la nota de ayer, ampliamente difundida, dice: es mejor entrar en default que entrar en una dinámica que la Argentina le pague a los fondos buitres y termine siendo demandada por los bonistas que entraron al canje de deuda 2005-2010. Con lo cual todo pareciera que va por ese camino, y la demostración es que están fracasando las reuniones que plantea el mediador designado por la justicia estadounidense. Ahora, si pensamos en qué hay que hacer, yo creo que la ocasión es ideal para patear el tablero y decir: bueno, la Argentina suspende los pagos de deuda ya, todos los pagos de deuda, y se dedica a hacer lo que no ha hecho en los 30 años de gobiernos constitucionales, que es investigar la deuda, auditarla, y sobre el resultado de la auditoría repensar no solo qué corresponde pagar y cómo se paga, sino reorientar una política económica para un desarrollo alternativo.
¿Ves
para
intención esto, política del kirchnerismo, de hacer algo así?
No, eso no lo va a hacer el gobierno, ni en broma, ni lo van a hacer los principales proyectos políticos que están disputando quién gestiona el capitalismo en la Argentina. Y creo que esto que estoy diciendo está asociado a un debate que hay en el Movimiento Popular, y de hecho se está gestando una asamblea permanente por la suspensión de los pagos y la auditoría de la deuda, que originado desde la Central de Trabajadores Argentinos, está proyectando un conjunto de organizaciones políticas, populares, sociales, personalidades, que retoman el tema de preocuparse porque la deuda es un problema estructural, no es un tema coyuntural, no es un tema asociado a la justicia estadounidense, sino que es un cáncer que atraviesa y condiciona toda la política económica. Y si no se resuelve en profundidad, bueno, vamos a seguir siendo presos de una legislación que nos condena a la subordinación jurídica del exterior, como es esto de la prórroga de jurisdicción un tema que viene desde la dictadura, pero que los gobiernos constitucionales no cambian, al punto tal que en los acuerdos con China, si China mañana está desconforme con algo que ocurre en la Argentina, nos puede demandar en los tribunales de Londres.
Julio, muchas gracias, como siempre, te mandamos un saludo.
Gracias, chao.
Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, puso primera para hablar de convenios internacionales con China y Rusia, la expectativa de los BRICS y el pago de deuda.